la mesa Tres Bandas. Se sitúan hoy Juan Cruz Lacasta. Hola, ¿qué tal, Juan Cruz?
Pues aquí expectante, nervioso, deseando saber quién ganará hoy, ya que me parece que será determinante para nuestro futuro. Me refiero evidentemente al partido entre Racing y Osasuna, ya que si los rojillos son capaces de ganar en Santander, la salvación del equipo de la Plaza del Castillo estará mucho más cerca.
Fíjate, esas cosas, qué bonita metáfora de la vida. Parecía imposible hace pues apenas un mes y sin embargo, a base de tesón, de fuerza, de quererlo, de desearlo, Osasuna está fuera de los puestos de descenso y ahí con aspiraciones de estar un poquito más fuera todavía.
La UEFA está ahí a tiro de piedra.
UEFA posible, ese fue un lema que se hizo muy famoso en Bilbao, creo que era en tiempos de Howard Kendall, y luego no se conseguía jamás de los jamases. Está con nosotros también Usue Paulaza. Hola,
hola,
Usue, ¿qué tal?
Muy bien.
Alejada de la vorágine electoral, sí, porque sí. Estás en Madrid.
Sí, ha llovido hoy en Madrid y he protagonizado la salida del metro, una de mis espectaculares caídas. O sea que estoy bien justo.
O sea, bien justo, o sea, pero nada que lamentar.
No, yo soy como los móviles estos que tiras y no se rompen.
Muchos espectadores.
Algunos, sí. Sí. Ya se han reído. Sí.
Y han sacado notas en plan ejercicio gimnástico. Ha caído de un 8, un 7.
Notas no, pero se han reído.
Bien, pues no ha salido físicamente perjudicada. Espero que tu ropa tampoco, ¿no? Si había llovido.
No, hombre, no. Un poco sucia, pero...
Ay, Dios mío. Javier Ortiz, ¿qué tal? Tú no has
muy
tenido
bien,
tiempo
estaba acordándome ahora.
Alguno.
¿Perdona?
Digo que no has tenido tiempo de caerte en el metro.
En el metro no, he tenido tiempo de caerme en casa, pero no lo he perpetrado. Pero lo que sí me estaba acordando es que os recomiendo vivamente la lectura de un ensayo de Henry Bergson, se llamaba La risa, y que trataba de explicar por qué los humanos somos tan así, que cuando alguien se cae nos reímos, ¿no? Y dice, oye, perdona, lo lógico sería decir, joder, qué putada, ¿no? Y salir corriendo para tratar de ayudar o lo que sea, ¿no? Pero no, nos reímos. Y entonces es interesante porque los mecanismos que llevan a la risa son muy curiosos y... El de la repetición también, ¿no? Alguien llama a la puerta y dice, ¿está Pepe? Dice, no, aquí no hay ningún Pepe. A los 5 minutos llama otra vez y dice, ¿está Pepe? No hay ningún Pepe. Y al tercero ya todo el público está meado de la risa. ¿Y por qué? La repetición provoca, no sé, somos muy curiosos los humanos.
Sí, y en los medios, en la radio particularmente, maldito ataque de risa que siempre te pilla cuando estás hablando de la cosa más seria, la más solemne de entre todas, justo aquella que requiere seriedad absoluta.
Nos ha ocurrido a todos, además, y es patético porque es que no quisieras en absoluto reírte, pero... no puedes evitarlo, y es como en las iglesias también me ocurría a mí de crío, porque luego
también
ya lo volví, que era eso, que de repente te entraba la risa en medio de la misa,
y
ya no podías hacer nada, porque ya no es, lo único que podías hacer era reír.
Es tremendo, me estoy acordando de otra situación, un compañero con el que me tocó en su día compartir pues los boletines informativos, entrábamos los dos, y solo con verle me entraba la risa, entonces lo pasaba fatal de los fatales, no revelaré su nombre, y no era por él, era por mí, que yo no sé qué veía, y me empezaba a reír y acababa el boletín pues de aquella manera. Bueno. Supongo que por eso dijeron, este no vale para eso, vamos a ponerle ahí los fines de semana.
De todas maneras, mi solidaridad con la caída.
Que
por fortuna no ha sido caída por Dios y por España.
Ya estoy acostumbrada, ya me levanto con Esperanza Aguirre.
Bueno, pues no sé si Esperanza Aguirre será mencionada hoy enseguida en nuestro repaso a la prensa. Antes vamos a recordar a todos nuestros oyentes que este es un programa participativo y que tienen a su disposición todas estas formas de participación.
Si quieres participar en Más que Palabras, puedes hacerlo de varias maneras. Envíanos un email a masquepalabras@eitv.com. Llama al teléfono del oyente 901-440404. Si lo prefieres, manda un mensaje de texto al 5090 con la palabra clave MQP, espacio y tu mensaje. El coste de 1,20€ más IVA. O visita el foro de Más que Palabras en nuestra web, eitv.com. Más que Palabras, Radio Euskadi.
pueden opinar sobre todo aquello de lo que hablemos aquí, sobre todo aquello que obviemos aquí o sobre lo que les apetezca. Hoy, por ejemplo, estaría bien que nos contasen pues caídas, ¿no? Ya que hemos empezado así, no, o anécdotas electorales, ¿no? Que sería como lo propio del día, aunque me temo que ya no se producen aquellas tan bonitas, ¿no? De las primeras contiendas electorales, cuando una monja se empeñaba en votar con una foto de Franco y cosas por el estilo, Javier. Eso hemos perdido mucho en anécdotas.
Sí, se ha perdido un poco la tradición, pero de todas maneras sigue habiendo muchas anécdotas electorales, ¿eh? Yo no tengo una gran experiencia porque ejerzo muchas veces de abstencionista profesional, pero algunas veces que he ido y me he quedado, porque soy muy partidario de ver a la gente desenvolverse y hacer apuntes del natural, y ocurren cosas graciosísimas que tú vas y le dices al interventor del PSOE, cosa que yo he hecho, reconozco que soy muy malo, ¿dónde está la urna en la que hay que votar Izquierda Unida? Y entonces no tienes la menor intención de hacerlo, o ya lo has hecho, o lo que sea, ¿no? Pero te ves que se le retuercen las tripas. No sé, es divertido.
Sí, yo recuerdo la primera vez que fui a votar, bueno, que fue a votar mi hermana, que hicimos todo el esto voto y se quedó como en silencio y me dijo que nadie me va a aplaudir. O sea, esta sensación como que estás haciendo algo súper importante, que te han dicho siempre que es así, y lo ves, lo tiras y no pasa nada.
Y luego está la puntería que suelen tener a la hora de elegir, claro, en la fase previa, a las personas que van a componer la mesa. Yo conozco personas a las que les ha tocado hasta 6 veces y a mí, cruzo los dedos, no me ha tocado jamás de
a mí tampoco, no me ha tocado nunca y sigo esperando que se repita, porque sí,
la
es que me parece un peñazo.
Que nos daban es suelen elegir licenciados superiores y cosas por el estilo. Digo, ¿qué pasa? Que yo tengo...
De todas formas, qué fácil supone, por ejemplo, en Navarra ser objetor, siendo médico, ser objetor de conciencia en cuanto al aborto se refiere, y qué caro te puede salir ser objetor en cuanto a la mesa electoral se refiere. Uh-huh. Que, como bien decía un ciudadano anónimo al que sí que le ha tocado ser miembro de una de estas mesas antes en un corte de informativos, te viene bien explicado en la carta, que supone varios fines de semana de arresto,
un multazo,
una multa astronómica.
Sí, bueno, sí.
Y todo ello por participar en eso que, fíjate, 9 y 16 minutos, nadie ha dicho el tópico, en la fiesta de la democracia.
Alegría, alegría.
Me apunto la primera entrega y ahora saludamos a la equilibrista Edurne Mendía. Edurne no se cae, pero sí que últimamente hace equilibrios, o ¿cómo sería el
malabares con
malabares,
las,
eso es.
Con las naranjas.
Con las naranjas se ha destapado como una gran malabarista esta mañana, eso sí, solamente con dos naranjas. Ya la próxima semana
es que
probamos con la tercera.
Los malabares en radio quedan un poco raros.
Pues nos pasamos la vida no solamente entre malabares, sino haciendo ejercicios en el alambre, o sea que
sí.
Eso son 5 horas por lo menos los sábados y 5 los domingos. Vamos a seguir en,
¿y eso
en ello?
Que cada vez hay más micro inalámbrico.
Incluso
y si es tan malo que parece mío.
Son ejercicios en el inalambre en este caso. Bueno, vamos a decir cosas originales. Ha llegado el 1 de marzo. La cita electoral en Euskadi es hoy, principal tema de apertura, Edurne, en la mayoría de los diarios. ¿A qué no te lo esperabas?
No, además, es verdad, casi 1.800.000 personas están llamadas a acudir a las urnas en las elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca. Unas 15.400 votarán por primera vez. En juego los 75 parlamentarios de la Cámara de Gasteiz. Estos son algunos de los datos que tiene hoy en cuenta la prensa en sus portadas, Deia, Cordeo, Diario Vasco. Nosotros estaremos atentos en el programa, les contaremos cómo acontece esta jornada electoral en Euskadi. También recordamos que hay elecciones autonómicas en Galicia. El 1 de marzo, del que tanto hemos hablado aquí, ya ha llegado.
Ya ha llegado, ya es una realidad y pues los periódicos, pues como quien no quiere la cosa, que da la impresión de que arriman también el asco a su sardina, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Llamativamente incluso.
Sí, llamativamente, ¿no? Yo creo que a quien le conviene visualizar una posibilidad de cambio para movilizar el voto, y hay periódicos que precisamente titulan con eso, hay quien a quien le conviene visualizar esa posibilidad de cambio como una amenaza y hacer saber que la abstención puede dar lugar a ese cambio amenazante, y hay quien abre con eso y también hay quien abre, bueno, pues con el voto ilegalizado, ¿no?
Pero hay una tercera vía que a mí me llama mucho la atención, que es la de la gente que, siendo partidaria de que gane una determinada opción que dice que solamente puede ganar en el caso de que haya mucha abstención, no se da cuenta que en realidad está defendiendo un punto de vista antidemocrático.
Hoy escuchar el programa hacía sí necesario cuenta, haberse también. Levantado una hora antes para,
sí
para interpretar todo lo que estamos contando y de quién estamos hablando.
No, yo es que yo me he levantado varias horas antes.
Para traducir a siglas todo eso, porque nosotros sí que nos tenemos que mover en ese filo de la navaja,
sí,
pero
sí,
tenemos
sí.
que comentar lo que está
no,
ahí.
Pero no, ese es un detalle puramente técnico, ¿no? Es que alguien diga, quiero que gane fulano, y fulano solo puede ganar en el caso de que haya mucha abstención. Y dice, pues es un punto de vista, digamos, democráticamente discutible, ¿no?
Uh-huh. Hay quien también directamente pide el voto para esta o aquella opción.
Bueno, pero eso, cada cual tiene derecho, o sea, a no ser que sea un medio público, cada cual es perfectamente, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy corriente que los periódicos pidan el voto,
¿no? Que es incluso determinante, porque por lo menos significativo en la campaña de Obama, por ejemplo, ha habido cabeceras que nunca se habían posicionado a favor de los demócratas y que esta vez lo han hecho.
Que lo han hecho y bueno, pues oye, pues, tú te pagas el papel, te pagas la tinta y pagas a los redactores, entonces apuestas por lo que te da la gana. Un medio público no puede hacerlo porque tiene la obligación de exhibir o por lo menos aparentar una cierta neutralidad, ¿no?
Uh-huh. Y en eso es en lo que andamos todos nosotros. Sí que hablamos ayer, sí que dedicamos un buen rato a ver la jornada de reflexión o los diferentes rituales, las diferentes liturgias que conlleva una campaña electoral, si tienen sentido en un mundo como en el de hoy, ¿no? Donde está clarísimo que aunque no se puede pedir el voto, nos están pidiendo el voto hasta 5 minutos antes de entrar a la urna. Uh-huh. Bueno, hablábamos de eso ayer. ¿Lo de la liturgia está bien empleado, Javier?
Sí, ¿por qué no?
Bien, no, digo, porque yo esta semana me he enterado de que decir que Marilyn es un icono a lo mejor es discutible.
¿Cómo? No es que sea discutible, es que es una tontería, pero bueno, pero da igual, o sea, que decir, se dicen tantas tonterías que una más tampoco sobra. Una cosa que dentro de lo que son comentarios asépticos sobre las elecciones me gustaría comentar es lo de los sondeos. Porque los sondeos a pie de urna, que también se llaman las israelitas, me parece que se llamaban en tiempos.
Y técnicamente, exit poll.
¿Perdón?
Exit poll.
¿What?
Exit poll. Ah, luego, bueno, pues, está la quick poll, que es la que se hace en función de el primer conteo en unas mesas muy determinadas.
Herderas.
Rápida piscina, ¿no?
Herderas y slow.
Tirarse a la piscina rápidamente sin tener muchos datos.
Bueno, es que me lo tengo empollado porque luego vamos a tener a las 11 a Pedro Molina de Ipsos, que es la agencia que se va a encargar de el que creo que va a ser el único sondeo de este tipo a pie de urna o
sí, para
EITB y para Televisión
para
EITB Española.
Para Televisión Española, sí, ya lo he oído, sí. Hay una cosa que me parece curiosa, que es que es lo que tú has comentado antes, lo que se llama la cocina, ¿no?, de los sondeos. Y yo recuerdo una anécdota que fue fantástica. Cuando yo estaba en el mundo, en las elecciones, creo que fueron las del 66, ¿cuáles fueron las que ganó por primera vez Aznar?
96.
96, bueno,
¿66
dónde
te estás haciendo?
Ya me parece, sí, yo soy
famoso. Eso fue el referéndum de los 25 años de paz.
Eso es, sí, yo soy famoso con lo de las fechas. Bueno, pero en fin, el caso es que en el 96, efectivamente. Entonces, nos llamó a eso de las 2 de la tarde el responsable de Sigma 2, que se llama Malo de Molina, pero que en el periódico le llamábamos
Malo.
Pésimo de Molina, y nos dijo, según los sondeos que llevamos, el PP va a obtener mayoría absoluta. Pero, evidentemente, como eso no puede ser, las rectificaciones que hemos hecho dan que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, lo que salió era justamente el resultado que se había producido antes de la cocina. Ya. Entonces, ¿por qué no me dice usted lo que le ha salido en el trabajo y no se pone a manipular las cifras diciendo cómo esto no puede ser y el índice de probabilidad de no sé qué y lo otro y lo demás allá? Y tal. Dígame qué le ha salido y ya está, ¿no? Entonces, bueno, si luego vas a hablar con la gente que va a hacer este sondeo, pregúntale por eso, ¿por qué narices se cocinan los resultados cuando hay veces que luego resulta que la cocina lo único que hace es estropearlo?
¿Y por qué en esa cocina suele intervenir, incluso si hay otras agencias que están haciendo un muestreo?
Hoy se ponen de acuerdo.
Llamar y preguntar para no cantar mucho, ¿no?
Pero es que eso también lo sé. Es que se llaman y dicen, a mí me da esto, y a mí esto, otro, y tal. Y entonces rectifican para que la diferencia no sea tremenda, porque, claro, cada sondeante está deseando decirle a su cliente, vamos, a quien la ha contratado, algo que le guste, ¿no? Pero bueno, pero dentro de eso hay un margen. ¿Pero por qué lo rectifican? Entonces, vamos, yo no... Vamos, sí lo entiendo desde el punto de vista de cosas que cutres de baja cocina, ¿no? Pero me gustaría que me dijeran, a mí el sondeo me ha dado esto, y ya está.
Yo creo que algo determinante es que desde las 8 de la tarde y hasta que empiezan los primeros datos reales, algo hay que hacer, y yo creo que va muy en esa línea, ¿no? Porque durante los últimos años ha habido experiencias traumáticas con este tipo de sondeos que...
Sí, pero ha habido de todo, ha habido desde sondeos que lo clavan...
Por su falta de fiabilidad, pero algo hay que hacer, claro.
Pero ha habido de todo, sí, sí. Desde sondeos que lo clavan y dices, bueno,
hasta cagadas importantes,
cosas monumentales de esas, y muchas días efectivamente arregladas al modo que ha dicho Javier Ortiz, ¿no? Se gastan el dinero en los encuestadores, los mandan, les hacen trabajar, meten todos los datos y luego dicen, no, esto no puede ser. Así claro. Que digo yo que van a ser X, X y X. En fin, bueno, no solamente de elecciones viven los periódicos de hoy, hay también, Edurne, otros asuntos destacados. Por ejemplo, los planes del gobierno de Zapatero de congelar el sueldo a muchos funcionarios.
Sí, es lo que publica hoy en portada el diario El Mundo. Según este periódico, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, plantea que el gobierno congele el sueldo a aquellos funcionarios que ganen más de 30.000 euros en el caso de que haya restricciones presupuestarias. Una medida que podría afectar, señala El Mundo en titulares, a 1 millón de empleados públicos y que podría publicarse en las administraciones autonómica y municipal.
Bueno, pues ya que estamos en El Mundo, una foto que me ha llamado la atención, dedicada al presidente de Zimbabue, a Robert Mugabe.
Sí, que
tiene un cuñado español o algo así, ¿no?
Sí, Mugabe ha cumplido 85 años, lo celebró con toda una fiesta. La imagen llama mucho la atención porque en ella aparece Mugabe comiendo un pedazo de tarta, mientras de reojo mira a una niña pequeña que se encuentra frente a él, una fotografía abierta a interpretaciones de todo tipo. Debajo, el titular, un español en la corte del tiranosaurio. El Mundo se refiere a Pedro del Campo, yerno de la vicepresidenta de Zimbabue, que, según este diario, trató de enriquecerse vendiendo 3,7 toneladas de oro.
Joder. Es que pone que es yerno de la vicepresidenta y no especifica de cuál, ¿verdad?
No.
Bueno, pero de todas maneras, lo de Zimbabue es patético, ¿eh? Porque un país que fue, en su momento, si no modélico, muy, muy, muy interesante, en el que se refugiaba la oposición de Sudáfrica, en el que Paul Simon podía cantar sus canciones ante un público multicolor, ¿no? Porque eran blancos, negros, tal, no sé qué, todos hermanados. Aquello parecía casi un paraíso dentro de África. Y de repente este tío ha tomado, este tío, claro, son fuerzas sociales, no es solamente una persona, ¿no? Pero ha tomado una deriva que está en el disparate puro. Y no sé cómo esas cosas pueden suceder, pero suceden.
Bueno, vamos a seguir en la prensa, en El País concretamente, donde la imagen destacada, una de las imágenes destacadas, es la del juez Baltasar Garzón.
Sí, una imagen y un titular, van a por él. Dice El País que Garzón tiene muchos y poderosos enemigos. Persiguió al GAL, procesó a Pinochet, leemos, atacó a los grandes narcotraficantes y ahora investiga una supuesta trama de corrupción en el Partido Popular. Este diario ofrece hoy domingo un retrato del magistrado más admirado y más odiado en España, que después de 21 años de una carrera brillante y polémica, leemos en páginas interiores, cuenta con pocos apoyos. En cuanto toca asuntos de corrupción, según El País, la parte política afectada trata de apartarle del caso. Hace unos años, desde las filas del PSOE, ahora desde las del PP.
El Mundo, sí. No periódicos, sino le han dado la vuelta, ¿no? Como un calcetín.
Varias veces.
Exactamente la situación contraria a la que se podía dar hace, no sé, 10, 15 años.
Varias veces, pero de todas maneras que yo no quisiera... comentar esto porque me lo guardaba para el paranormal, pero bueno.
Bueno, pues
yo sí que haré un comentario, y es que el otro día hacía un ejercicio de hemeroteca ciertamente interesante. Nacho Escolar, en su blog, el exdirector de Público, y recogía algún editorial y alguna declaración de Pedro J. Ramírez en torno al juez Baltasar Garzón.
Jamás un hombre pudo hacer más daño.
Sí, eso. Bueno, primero ponía los de los tiempos del GAL y alguna operación en contra de la izquierda abertzale, y después los contraponía con los editoriales actuales, y la diferencia era terrible.
Yo es que sé demasiado de ese asunto como para poder hablar libremente.
Pero en ambos sentidos, ¿no? Porque hoy quien glosa su figura, ayer a lo mejor no tanto.
Con los editoriales del País podría ser también muy recomendable o muy significativo.
Bueno, las hemerotecas, quien decía que eran un arma revolucionaria.
Cargada de futuro, sí.
Eso. Y precisamente el llamado caso Gürtel también a este caso le dedica Público su primera.
Sí, con este titular, corrupción en el PP, la conexión leonesa. Según Público, el principal empresario imputado por Garzón en esta supuesta trama de corrupción ha construido 2.000 viviendas fuera de la ley. José Luis Ulibarri recibió las parcelas del Ayuntamiento de Ponferrada, gobernado por el Partido Popular, una concesión irregular, tal y como han sentenciado los tribunales. La empresa de Ulibarri amasó en todo este proceso, según publica Público, 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta 5 veces por debajo de lo que establecía el mercado en aquel momento.
El caso Gürtel ahí en la primerísima de Público, que le dedica, pues incluso habiendo elecciones y teniendo otras cuestiones en la actualidad, le dedica prácticamente toda la primera. Enseguida hablamos de otras cuestiones, nos hemos quedado a medias con la revista de prensa, seguiremos, pero es que llegamos ya a nuestra área de servicio.
Área de servicio.
9:30 de la mañana, Egunon. Según indican Ertzaintza y Policía Foral, no se registran incidencias que afecten a la circulación a esta hora. En cuanto al tiempo, hoy tendremos una jornada de tiempo revuelto. Por la mañana, el viento soplará del oeste y la nubosidad será algo menos abundante. Por la tarde, finalmente se nublará y se producirán chubascos más frecuentes en el interior. Las temperaturas bajarán rondando los 8 grados. A esta hora, los termómetros marcan 6 grados, la mínima en Gasteiz, 7 en Iruña, 9 en Bayona y 10 comparten Bilbao y Donostia.
Deportes en Radio Euskadi. Esta tarde estaremos contigo desde las 4 con fútbol de primera y de segunda. En Santander, Racing Osasuna y en Ipurúa, Eibar Alicante. Además, pelota, liguilla de semifinales del torneo de parejas. Desde Latano III, Bengochea Sesto y Beloki contra Berasaluze VIII y Vejino. Ya lo sabes, tienes una cita con el mejor deporte aquí, en Radio Euskadi.
Las 9:31, tenemos dando más vueltas hoy que el baúl de la Piquer a nuestro compañero Javier Moncada. Hola, Javier.
Hola, Bruno.
Concretamente ya en el colegio electoral, en el audio, te escuchábamos a primera hora en Bilbao, ya estás en el audio, votación, no sé si se ha producido ya o está a punto de producirse, de uno de los candidatos.
No, todavía no, acaba de llegar ahora mismo el candidato del PNV, Juan José Ibarretxe, acompañado de su mujer. Están saludando a los aquí presentes en este colegio electoral, Colegio de la Milagrosa del Audio. Pensábamos que ya venía con la papeleta de su partido de casa, pero no, la está recogiendo ahora mismo de una de las cabinas instaladas en el hall de este pequeño colegio, donde va a votar el Lehendakari de un momento a otro. Lo va a hacer en la sección 13, en la mesa A, de la letra A a la K. Como él es Ibarretxe, le toca esta sección y esta mesa. Ahora mismo está hablando con el secretario de Comunicación del Gobierno Vasco, Joseba García Bengochea, y de un momento a otro, como decimos, cuando termine de saludar a la gente que está depositando su voto desde las 9 de la mañana, procederá a hacerlo el candidato al Lehendakari por el PNV.
Primeras impresiones, Javier, de tus dos primeras visitas, primero a ese colegio electoral en la capital vizcaína y ahora ahí en el audio, hay movimiento.
En el colegio de los jesuitas de Indautxu, donde hemos empezado este recorrido con los colegios electorales, pues no había demasiado color porque todavía no había abierto las puertas del colegio electoral. Estaban bastante mosqueados, entre comillas, las personas a las que les había tocado formar parte de las mesas electorales. En este colegio, La Milagrosa del Audio, donde vota el Lehendakari, eso también influirá. Sí que se ve ya bastante color, bastantes personas están depositando su voto. Hemos contado las urnas son transparentes, en la misma urna donde va a votar el Lehendakari y su mujer, que ahora mismo recoge la papeleta con la que va a ejercer su derecho a voto. Hemos contado 8 papeletas en apenas media hora. No sabemos si es que en esa urna la gente que le toca votar... ¿vale? Pero un momento... Lehendakari introduce en el aula de unos 25 metros cuadrados donde va a ejercer su derecho a voto. Ahora mismo está a punto de hacerlo. Vamos a ver si podemos escucharlo.
Estamos escuchando
los fotógrafos y cámaras de televisión protestando porque les robamos el plano, pero también estamos trabajando como ellos.
Sí, además tú no quedas tan mal en los planos, Moncada, no te preocupes.
Exactamente.
No sé, ya has votado, pero no sé. 0521. Pero quería ver el dado antes.
0521.
Bueno, pues ahí escuchamos flashes y flashes y unas flashes del momento y entendemos que...
Juan José Barreche, que está saludando ahora mismo a los miembros de la mesa electoral y a los apoderados. Acaba de ejercer su derecho a voto ahora mismo. Acto seguido lo ha hecho también su mujer y ha abandonado esta sala y vuelve a saludar a las
el segundo de los candidatos en hacerlo, porque el primero de los candidatos, según nuestras cuentas, ha sido Antonio Basagoiti, a las 9:15 de esta misma mañana en el Colegio Cervantes, en la calle Lersundi, en Bilbao. Y muy pronto estará a punto de hacerlo también el candidato por el Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, que votará en torno a las 9:45 en el Colegio Zabala, en la calle Juan de Garay, también en Bilbao. Bueno, pues parece que son madrugadores, después vendrá el resto de los candidatos y nosotros que despedimos a Javier Moncada. Gracias, Javier.
Sí, estábamos aquí todavía discutiendo con algunos compañeros de los medios gráficos, no les ha hecho mucha gracia que
este es el medio de la imagen inmortalizada.
No, tampoco estaba en medio realmente, era el micro lo que se veía.
Bueno. Pues ánimo, Javier.
Pero supongo que tienen recursos para evitar que se vea ese micro.
Y ahora con el Photoshop se pueden hacer incluso milagros. Te seguimos escuchando a lo largo de la mañana. Ya decimos que te toca un periplo interesante. Ánimo y nos escuchamos.
De acuerdo, gracias.
Bien, no sé si queréis escuchar algo o comentar algo de,
no deja de tener de su gracia, lo que hemos escuchado, ¿no? Que el colegio electoral se llame La Milagrosa, ¿no?
O que la mesa sea la número 13, que yo creo que vivimos instalados en la absoluta neurosis donde todo nos parece interpretable. A mí me pasaba ayer con el pronóstico del tiempo, decía el mío.
Vamos a ver, lo que no es interpretable es que Basagoiti vote en un colegio que se llama Cervantes, con lo bien que habla, ¿no? Pero que Ibarretxe vote en La Milagrosa, pues en un día como hoy, que parece que la moneda está en el aire, ¿no? Pues tiene su
lo del tiempo también tiene su miga, ¿eh? Sí. Javier, yo ahí estoy de acuerdo que en un día como este el pronóstico del tiempo, cuando la abstención puede ser determinante.
Sí, no, pero decía por las metáforas que se podían interpretar del pronóstico, ¿no? Si viene así a Sao o a Cuyao, hacer la prueba, decir, pensad que no es el tiempo, pensad que estáis hablando de otra cosa y decís, caramba.
Pero Javi, tú sabes que todos cuando estamos con un micrófono en la calle y tal, no sé qué, y tenemos que rellenar una crónica, pues echamos mano de lo que podemos,
sí,
¿no?
Sí, es que además no hay mucho que decir, ¿no? Ya. Cuando Ibarretxe va a votar, no sé.
Llega,
no,
da la mano, da la mano a los de la mesa, vota y se va.
Sí, por lo menos
es interesante que no sé si os habéis fijado que ninguno de los comentarios de fondo que se oían era en euskera.
No me fijo.
Bueno, pues anotamos también ese dato. Y Edurne, que sigue aquí, volvemos nosotros a la prensa, concretamente a Gara, entrevista a un abogado de prisioneros de Guantánamo.
Sí, se llama Cliff Stafford, un abogado con doble nacionalidad, inglesa y estadounidense, que desde 2004 trabaja por la aplicación de la legalidad internacional en Guantánamo. Hoy es entrevistado en Gara y se muestra crítico con Obama y sus promesas de cerrar esta prisión. No hay que creer que la presidencia de Obama lo solucionará todo, dice, y añade, un sistema legal donde es normal basar las actuaciones judiciales en mentiras asusta mucho. Son algunos de los titulares que Cliff Stafford deja en esta entrevista.
Claro, es el principio mismo de la Inquisición española, ¿no?
Vamos a acercarnos ahora a casa con una noticia que leemos en la primera de Diario de Navarra.
Sí, 205.000 usuarios pueden perder el teléfono móvil de tarjeta en Navarra si no se identifican. Es lo que reza el titular de domingo de Diario de Navarra, referido a una nueva medida adoptada para sacar del anonimato a miles de titulares navarros por motivos de seguridad, dicen. Al parecer, el año cerró con 700.000 móviles entre contrato y tarjeta en la comunidad foral. De todos modos, la imagen de portada de este diario es para los habitantes de Tierra Estella y La Ribera, que serán los primeros en recibir el apagón analógico. A partir del 30 de junio, un total de 42 localidades tendrán que adaptar sus receptores a la nueva señal digital.
Lo cual tiene su miga, porque están adelantando mucho más que en otras comunidades autónomas esto del apagón analógico, que en esta nuestra comunidad foral de identidad propia y diferenciada conlleva la imposibilidad de captar las dos cadenas de ETV y por lo tanto conculca el derecho que en mi opinión nos asiste a los vascohablantes de Navarra a poder ver la tele en euskera. Parece ser que hay algunas negociaciones en las cuales,
además de un acuerdo del Parlamento de Navarra de los años sí. 90 y
no, pero sí, si usted, no,
bueno,
si
es que está, en su día ya, quiero decir, se puede si ver la tele, foro. La ETV en Navarra gracias a la iniciativa popular ligada a la Asociación de Ikastolas de Navarra, que puso repetidores en la legalidad y que incluso sufrió multas y tal. Pero bueno, hoy por hoy está más o menos normalizado el asunto. Ahora con la TDT no se normaliza y encima para incluir la ETV en la TDT, la condición que pone el gobierno de Navarra es el respeto por la realidad institucional de Navarra, que es como si para que se viese la televisión española en la TDT, pues el gobierno vasco, si es que en él siguiese el PNV e Ibarretxe, pues no sé, impusiese también el respeto porque la comunidad autónoma vasca es una comunidad a la que le asiste el derecho a decidir por sí misma si quiere ser ligada a España o no, que en el mapa del tiempo, que es lo que pide por ejemplo UPN, que en el mapa del tiempo se distinga Navarra de la comunidad autónoma vasca, bueno, se distinga la comunidad autónoma vasca del resto del Estado, en fin, son cuestiones evidentemente que se mueven en la resbaladiza muga de la censura y que a mí personalmente me indignan por lo que tienen además de conculcación de derechos lingüísticos.
Oye, pero la casta por aquello de divertir a la vez y de instruir. Me alegro mucho que hayas dicho vascohablantes y no esa tontería de vascoparlantes, ¿no? Que aparte de no corresponder a nada que figure en el diccionario, eso es sencillamente una bobada, ¿no? Vascohablantes, pues es como hay que decirlo.
Bueno, pues una vez más, instruyendo Javier Ortiz, enseñar deleitando, ¿no?
Eso es.
El tema de la buena educación.
Eso es.
Nos ha llamado también la atención.
El libro una gordo de Petete, ¿no? También.
Digo que nos ha llamado también la atención una historia de Ojos que Hablan. Lo publica Deia en su primera.
Sí, es la historia de dos hermanas guipuzcoanas que padecen una extraña enfermedad que les impide hablar. Pero ellas hablan, solo que con los ojos. Han ideado un sistema propio para comunicarse mediante movimientos oculares. Esa es una solo de las muchas anécdotas que componen la vida de Mirencho y Lourdes Arrieta, quienes confiesan hoy en Deia que les apasionan los retos y que la vida para ellas no es un drama, sino una escuela sin fin.
Bueno, pues una de esas historias
de estupenda, ¿no?
Sí. Vamos a terminar con deportes y no todo tan estupendo, por lo menos no para todos los equipos. Edurne, fútbol.
Sí, comenzamos con la Real, que se aleja del ascenso tras el derbi disputado ayer contra el Alavés. Según la portada de Diario Vasco, el equipo Txuri-Urdin se adelantó en el marcador con un gol de Abreu. Sin embargo, los alaveses remontaron en dos córner. El resultado final, Alavés 2, Real Sociedad 1.
Esto le podría sacar...
Al revés.
Sí, fue así. Fue exactamente...
¿No fue en Donosti el partido?
No.
Entonces me rectifico. Tengo que decir,
te iba a preguntar en cuestiones lingüísticas, ¿qué te parece a ti que este enfrentamiento haya sido el de los albiazules contra los Txuri-Urdin? Que fíjate, ahí sí que parece.
Sí, eso tiene su miga. De todas maneras, lo que yo digo, en tanto que donostiarra, es que estoy muy contento con que la Real no vaya a subir a primera, porque estoy tan contento con que se hable menos de fútbol en general en Guipúzcoa.
Pero el fútbol ahora está muy interesante, ¿no? Con lo de las maletas primero, luego las novias,
ya, pero
de
eso,
la
esa,
cuita,
sí.
Ahora la droga.
Eso, sí. Una, esa es la parte, raya, esa es la parte graciosa.
Toma otra dimensión.
No, y aparte hay un asunto que algún día tendremos que abordar, si os apetece, que es cómo la crisis del ladrillo afecta a la crisis del fútbol. Claro. porque la cantidad de dinero negro procedente de la construcción que se había refugiado en el fútbol, no digo San Sebastián, en general, pero en general,
¿no? No, la utilización torticera, ¿no?, de los cargos de presidentes de equipos para gira por el Estado con la excusa de los partidos, pues realizar ahí negocios relacionados con su faceta profesional de constructor y no de presidente del equipo.
Y 9:43 minutos dijo Juan Cruz la casta torticera.
Sí.
Ocurrió en ese momento.
Ocurrió.
Quedaba el partido de
Juan Cruz allí, que era una persona a mí me parece que muy brillante a la hora de hablar en público y que utiliza bastante asiduamente ese término, que a mí me gusta, la verdad, sí, lo reconozco.
Bueno, por solidaridad onomástica en este caso, ¿no? De Juan Cruz a Juan Cruz. El Athletic, ¿qué pasó con el Athletic?
Bueno, pues mismo marcador, 2-1, el Athletic ayer se enfrentó al Sevilla, Berría y Deia.
Este sí que fue 1-2 y sí que cayó el Athletic, y no porque no lo advirtiéramos nosotros antes con Ángel Plaza, dijimos, pero eso de utilizar 7 suplentes, ¿cómo sí? Bueno, pues al final ya vimos los resultados que
lo peor de todo es que lo vi.
¿Lo viste?
Sí. Bueno, Berría y Deia congelan en portada 2 de los momentos del partido. Parece que los leones empezaron bien, se adelantaron con un gol de Gabilondo, pero al final el Sevilla se llevó la victoria. Y ahora sí, Juan Cruz, Osasuna, que va, según la portada de Diario de Navarra, a por el triunfo, esta vez en Santander, con el reto de dejar de ser el único sin ganar fuera de casa.
Me ha gustado lo de congelar la imagen, sobre todo cuando el resultado es adverso. Me parece que es muy adecuado, se congela una imagen o un momento del partido, y también la moral de los aficionados del Athletic de Bilbao, que espero se caliente el próximo miércoles.
Yo tengo ahí un problema moral, que es que Osasuna me cae muy bien, entre otras cosas, aunque solo sea porque es el único equipo vasco que lleva nombre en euskera, pero resulta que
adoptivo.
Soy cántabro de adopción también, y entonces tengo que manifestar mi neutralidad absoluta.
Tremendo, en este
de todas formas, que no te iban a decir que es un equipo vasco, porque es otra de las cosas que hemos
quedado. Ya, bueno, pero oye, yo tengo mis convicciones, no puedo evitarlo.
Vamos allá con el juicio rápido.
Juicio rápido.
Sí, porque tenemos ya menos de un cuarto de hora para las 10 de la mañana, así que tenemos que aprovechar, y este es de los que tiene su cierta profundidad. El Ayuntamiento de Lleida va a multar a partir de ahora a las prostitutas que ejerzan la actividad en la vía pública y también a todas aquellas personas que contraten sus servicios. Así lo especifica una nueva normativa municipal aprobada en la ciudad, que entró ayer en vigor. Nosotros hoy nos preguntamos, ¿tiene sentido esta medida? ¿No supone de alguna manera criminalizar a las trabajadoras del sexo? Argumentos en contra de la medida, en contra, Edurne Mendía.
Más del 90% de las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen de forma obligada, no es un trabajo al que accedan de manera voluntaria. Por tanto, si de verdad se quiere atajar los problemas derivados de la prostitución, lo que debería hacerse es buscar a los explotadores, los chulos o las personas que manejan el negocio del sexo. Ellos no están en la calle, por tanto nunca serán sancionados por los policías municipales de Lleida. Sin embargo, ellos sí son quienes sostienen y se enriquecen de esta situación.
Sí le ve pros a esta medida, Josune Imitko.
Sí, es cierto que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen por gusto y que viven situaciones económicas y sociales dramáticas. Por eso mismo hay que tomar medidas severas que impidan que tantas mujeres se expongan a los peligros de ejercer en la calle. Los clientes que requieran sus servicios deben ser sancionados, sí, es una medida evasiva, pero también deben serlo las profesionales, para que a través de las multas el negocio deje de ser tan rentable, o al menos no lo sea tanto, y tengan que abandonar la calle, la precariedad y los riesgos que ello conlleva.
Preguntaba siempre mi profesor de latín, ¿quién tiene más pecado, el que peca por la paga o el que paga por pecar? Y a partir de ahí que hable nuestro jurado, Javier Ortiz.
No, eso es un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una estupenda religiosa que en México desarrolló sus potencialidades luchando contra la jerarquía de la Iglesia. Es de verdad que os recomiendo que lo miréis, porque mirando en Google con lo que ya has dicho tú, te encuentras el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que es maravilloso. En mi opinión, primero, no sé de dónde sale el dato de que más del 90% se prostituye obligada, porque yo no he visto jamás eso refrendado por ninguna estadística con mínima credibilidad. En segundo lugar, yo creo que si la prostitución no está penada en el Código Penal, pues entonces, ¿qué narices se mete un ayuntamiento a castigarlo con multas, ni al cliente, ni a ella, ni a nadie? Y luego, me pregunto también si se trata de penalizar las actividades de riesgo, ¿por qué narices no se castiga a los que abren minas o hacen obras y suben a la gente en vallas? Es decir, vamos, por resumir, estoy totalmente en contra.
Sí. ¿Usube?
No, a mí me parece una barbaridad. Ya están bastante desamparadas de antes, no hay ningún tipo de regulación. El cliente hace prácticamente lo que quiere y ahora, además, se multan y con eso no consigue reducir la prostitución. En todo caso, limpiar la cara de algunos barrios y que se desplacen a sitios todavía más peligrosos. Y es que se proscribe todavía más esta profesión. Y es que las que están obligadas, bueno, una cosa es la prostitución, que si yo decido porque me parece mejor que trabajar en un súper, porque gano más dinero, porque sí, dedicarme a la prostitución, no sé por qué no se debería facturar, como yo facturo esta colaboración, no me parece. Y la que esté obligada, no creo que haya que perseguir a la misma prostituta. O sea, eso ya es otra cuestión de unas personas que se dedican a la trata de esclavos o no sé, es otra cuestión, no tiene que ver con la profesión en sí. No sé por qué se criminaliza la profesión y lo que se consigue es castigar a la que ya está viviendo un drama, porque es un tema muy serio como para sacar, es que parece un chiste.
Algo me dice que va a haber unanimidad, Juan Cruz.
Sí, por ahí vamos a andar con algunos matices. A mí, evidentemente, la prostitución no es el modelo de relación sexual entre personas que más me guste, pero de ahí a la abolición hay un tramo terrible. Yo creo que en el fondo de esta medida está un poco ese eterno debate, ese eterno dilema entre abolición y legalización. El matrimonio tampoco me gusta, por ejemplo, pero no creo que haya que prohibirlo. Así las cosas, estamos en lo de siempre. La prostitución existe, y si lo que se quiere es mejorar las condiciones de vida de las personas que practican la prostitución, lo mejor que se puede hacer en el panorama actual es regularla y no castigarla con este tipo de medidas. Está el aberrante drama del tráfico de mujeres, la explotación y todo eso, pero creo que eso es más indoor, por decirlo de alguna manera, que decir en locales cerrados que en la calle, con lo cual claro, las medidas que habría que arbitrar son otras, e insisto, regularizar todo esto y
hacer toda razón, pero es como si
el dinero que se mueve en torno a este negocio es fundamental para poder acabar con esos dramas.
Es como si quisiéramos abolir la recogida de fruta porque emigrantes ilegales, recluidos en casuchas y tal, no sé qué, están obligados a trabajar 12 horas. Y bueno, lo que hay que hacer en todo caso es meter la legalidad ahí. A mí lo que me parece que debería ocurrir es que ellas hicieran su declaración de la renta, como todo hijo de vecino, y declararán sus ingresos obtenidos por ese comercio sexual.
Creo que hay, de todas formas, algún vacío legal que se podría aprovechar.
Por eso digo,
hay una abogada que trabaja en favor de los derechos de las prostitutas, si no me equivoco, en Barcelona, que, bueno, simulando ser una prostituta, consiguió darse de alta en autónomos diciendo abiertamente que ejercía la prostitución.
Aquí en Madrid hay una asociación que se llama Teira, que la lleva una... la aconseja una chica vasca que se llama Cristina Garayzabal, que viene explicando ese tipo de cosas con todo detalle desde hace años y sin ningún éxito. Pero bueno,
porque siempre choca con la otra postura, ¿no? Que es la de la abolición que mencionaba Juan Cruz.
Pero si eso no se va a conseguir jamás.
Sí, pero es que nadie tiene derecho.
Radicales en los dos, las dos posiciones, sí.
Claro. Ya, pero una cosa sería que te obligaran a ejercer la prostitución, claro, pero si yo decido que quiero ser prostituta, ¿por qué me lo tienen que prohibir? Aunque a otro le parezca bien, mal o lo que sea,
o regular, sí,
que haga con su cuerpo lo que quiera.
Oye, si hay incluso portavoces del PP.
¿Y por qué es más indigno esto que otro tipo de trabajos?
A eso me refiero.
Y además, estas multas es que me parecen una pasada. Cuando una prostituta está en la calle, la que más situaciones de riesgo vive es ella. O sea, y en vez de ponerle protección, se le multa. O sea, no se ha planteado que se puede poner un, o sea, no sé, protección a esas prostitutas.
Pero sí, a la vez, ten en cuenta que la otra cosa, que es multar a los clientes, pero claro, si ella ejerce esa actividad, necesita tener clientes.
Yeah.
Y si los clientes, yeah, según llegan, los esposa a la policía, yeah, pues entonces, ¿cómo va a tener clientes?
Sí, bueno, sí, no me refería.
La mecánica tiene también su punto absurdo, porque en primera instancia la policía lo que hace es tratar de que desistan de ejercer en ese momento. Si se consuma el acto es cuando...
Que les den un sueldo.
Puede ser una situación absurda, digna de ese programa que tanto le gusta a Usuel, del Plutón Verbenero. ¿No? Oiga, le advierto que si lo hace, le ponemos una multa. Aún así lo hace.
Ya no me gusta.
Le pone una multa. Ya te has acabado. Ya. Bueno, los paras, para bien, para mal, para normal, algo sabemos de por dónde va a ir Javier Ortiz, porque lo ha mencionado antes.
No, yo lo que me parece el paranormal es la cosa de Garzón, que Garzón es siempre un personaje que es imposible a veces estar de acuerdo con él ni estar en desacuerdo, por eso es paranormal, ¿no? La última es que de repente sale haciendo un comunicado diciendo que en las investigaciones está haciendo sobre corrupción ligada al PP, no está González Pons. Dice, caramba, si me dices que no está González Pons, quiere decir que todos los demás sí están. Entonces, eso se parece bastante a una revelación de secreto de sumario, ¿no? Mm-hmm. Pero a la vez, es cierto que está desarrollando esa investigación y que esa investigación es interesante y es justa. El problema de Garzón es que con bastante frecuencia ha estropeado por sus torpezas investigaciones que eran justas. La más espectacular fue la de la operación Nécora, ¿no? Que se dedicó a hacer cosas que al final el Supremo no tuvo más remedio que decir, es que esto es una chapuza, ¿no? Y poner en libertad a un montón de narcotraficantes. Entonces, bueno, lo que quiero decir es eso, que es un personaje muy contradictorio, suelo decir que se llama Garzón Real, de apellido, pero que sería más justo que se llamara Pavo Real. Le encanta estar en portada y a veces no se entera del rigor que hace falta aplicar en estos procedimientos, ¿no?
Sí, Mariano Sánchez Soler va a tener que hacer un añadido, ¿no?, a su biografía publicada en Foca.
Exactamente, sí.
Y de la cual seguramente es probable que tú fueras editor incluso, ¿no?
Puede ser, sí, ¿no? Sí, yo me parece recordar que sí.
Eso es. Usue, ¿tú qué has elegido?
Yo, bueno, el Ayuntamiento de Madrid, porque, bueno, podría ser por dos cosas, pero bueno, voy a elegir. Algo parecido a lo de las prostitutas, en realidad no es igual, pero han decidido multar con 750 euros a la gente que hurgue las basuras, porque hay mucha gente que espera a que cierren los supermercados para poder coger la comida que tiran, pues los parados, pensionistas y tal, y pues parece que ensucian la calle o no da buena imagen, y han decidido poner una multa de 750 euros. Ya no tenían suficiente con ser pobres, ¿no? Pues entonces se les pone una multa de 750 euros.
Prohibido ser pobre.
Sí, encima la noticia se daba a la vez que, bueno, que se iba a multar también a las cacas de a los que dejaban las cacas de perro y los que
quedaban en la calle. O sea, sí, porque suelen ser ricos.
Sí, por eso, ¿no? Equiparar la necesidad de una persona de coger comida.
Pues. Bueno, además son imágenes que quienes hemos tenido oportunidad de verlas no dejan indiferente a nadie, ¿no? Como sacan,
cada vez se ven más también por nuestras calles.
Se ven más y también se ve otra cosa, que muchas de las cosas que sacan de esos contenedores están en perfecto uso de...
Sí, por desgracia, algunos casos. En otros, en Pamplona hay gente, bueno, que ha hecho una opción ideológica determinada, antidesarrollista, que están, bueno, pues uno de los lemas que utilizan es que no queremos crecimiento económico sino de crecimiento, y gente de esa sí que se va a las puertas de los supermercados por una cuestión ideológica, quiere decir que va a coger comida que le parece que es perfectamente utilizable, que le parece un despilfarro inmoral el que se tire y que la coge.
Es que es otra de las reflexiones, ¿no? Que muchas de esas cosas que se tiran a lo mejor no tendrían que pasar por el contenedor, ¿no? Que se podría articular la forma de que llegaran a esas mismas manos.
Y para evitar ese tipo de cuestiones, lo que hacen algunos es mezclar la comida que tienen
tiran con vidrios rotos y bueno, toman ese tipo de medidas, bueno, pues, para que no se dé esa mala imagen.
Ya que estás
hay un documental muy bueno, me parece que se llama Las espigadoras, de Agnès Varda, puede ser, una francesa que trata de la gente que coge cosas, está muy bien.
Perdona, pero yo cuando fui joven y estaba en el exilio, me recorría todas las basuras a ver si conseguía, bueno, pues conseguí cosas estupendas, un tocadiscos que funcionaba.
Ah, yo cojo un montón de cosas.
Claro,
todavía, sí, sí.
Un sillón que estaba en perfectas condiciones y tal. Sí. No sé, pues es que la gente tira muchas cosas que serían perfectamente reciclables. Sí.
Y yo tenía una compañera en la universidad que, bueno, pues, en perfecto estado económico, no, que iba al comedor y esperaba, decía, no te lo vas a terminar, se sentaba, se lo terminaba ella y así al siguiente y jamás de los jamás, y no lo necesitaba económicamente, que luego, menudas cazadoras que no tenía. Que estás de turno y tienes muy poquito tiempo, Juan Cruz.
Pues mi paranormal va para el gobierno de Berlusconi, que ha decidido legalizar las patrullas ciudadanas, auténtica por razones obvias, voy a resumir. Bueno, para más inris, bueno, ya sabéis que hay un ambiente ahora tremendamente hostil para con los inmigrantes ilegales, sobre todo en Italia, generado por el propio gobierno y por los medios de comunicación. Si estas patrullas ciudadanas deciden darles una paliza, para más inri no podrán ir al médico, porque acaban de hacer otra ley que obliga a los médicos a delatarlos. En fin, terrible. Por todo lo dicho hasta ahora, sería un paranormal más que un paranormal, pero le doy el paranormal al gobierno de Berlusconi, porque con la legalización de las patrullas ciudadanas, de alguna manera obliga a la izquierda, incluida la radical, a una reivindicación ciertamente paranormal, que es reivindicar la policía, el papel de la policía, pedir más policía o apostar por la policía. A este paso vamos a acabar todos aquí también,
lo que mencionábamos
tiempo,
antes,
reivindicando
que
más policía, lo cual también tiene su cosa, su bemol tringulis.
El mundo al revés. Pues Juan Cruz Lacasta, Usua Pablaza, Javier Ortiz, nos escuchamos, hasta pronto.
Venga, hasta pronto.
Y escuchamos ahora las noticias de las 10, volvemos.